9:44, vamos a este tramo final de la tertulia de hoy. Qué lindo se ponen las pausas. Y sigue hablando. Bueno, ayer el Observador publicó un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Sociales con el apoyo de la ANEP y basado en una investigación de dos criminalistas uruguayos. Uno de los objetivos del estudio, que fue realizado en 2013, es que se pueden aplicar políticas públicas en materia de adolescencia. La muestra sobre la que se trabajó fue de 2.000 estudiantes de liceos, tanto públicos como privados. El estudio fue realizado en Zurich y luego se hizo una réplica aquí, en Uruguay. La idea fue medir los niveles de violencia y victimización de jóvenes y los resultados fueron similares en ambos lugares. Nicolás Guibú.
Sí, yo me preguntaba cuando leía el informe por qué Zurich, si es porque es la Suiza de América, Uruguay y Suiza, sí. Porque podría haber sido cualquier otro país. Yo creo que este tipo de investigaciones que traen datos son interesantes, pero también, digamos, hay que problematizar esta temática de la adolescencia en otros niveles. A veces que la gente piensa que la adolescencia es un fenómeno universal y no es cierto. En muchas culturas no existe la adolescencia, es decir, las niñas y los niños pasan a ser hombres y mujeres sin una etapa intermedia y un proceso hay un ritual, digamos, de pasaje, y pronto serán mujeres muy jóvenes y hombres muy jóvenes, pero no adolecen de nada, no les falta nada. Y en el caso de nuestra cultura y nuestra sociedad también hay sectores sociales donde la adolescencia no tiene oportunidad de existir, ¿sí? Porque las personas se integran de manera muy temprana al mercado de trabajo o, en fin, las mujeres, en algunos casos, por ejemplo, a través de la maternidad temprana también aumentan su estatus social y por lo tanto no tienen la posibilidad o no están sus proyecciones sociales el hecho de ser adolescentes. Hay toda una cuestión con esto justamente de la adolescencia en nuestra cultura que es muy complicada, porque le decimos a esos hombres y mujeres jóvenes que adolecen de un montón de cosas, de hecho adolecen, ¿sí? Yo me acuerdo, o sea, yo defiendo mucho a los adolescentes porque obviamente lo fui como todos nosotros, pero me acuerdo bastante, y el mundo adulto me parecía algo horroroso. Después, siendo adulto, lo comprobé empíricamente. De hecho, o sea, que creo que los adolescentes son personas muy muy lúcidas, muy creativas, y en el caso de nuestro país y de otros también, se los pone como foco de una cantidad de problemas sociales y se los discrimina mucho y se los agrede mucho también. Parte de todas esas frustraciones explotan 2x3, yo creo que los porcentajes de... no voy a decir nombres, pero tengo una cantidad de amigos que cometieron hechos violentos durante la adolescencia, de vandalismo y cosas así, y ocupan altos cargos de responsabilidad en diferentes lugares. Y yo invito a todo el mundo a que haga memoria de su adolescencia antes de colocarse en el lugar de gran juzgador, porque a veces esos informes que tienen datos muy buenos pueden, si uno quiere, no es que se desprenda del informe, puede leerlo de una manera muy, muy particular cuando están los porcentajes, en fin, de un 17% por ahí de adolescentes involucrados con diferentes formas de agresión y de violencia. Yo creo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos en esa etapa y lo difícil que es ser adolescente en nuestra sociedad hasta el día de hoy, ¿no?
Álvaro.
Sí, yo escribí una obra de teatro que se llama Cómo vestir a un adolescente, por la fascinación que me ejerce esa etapa de la vida. Me declaro siempre que soy un adolescente, como dice Gabriela Acher, no entiendo qué hace una persona como yo en mi edad. Pero la verdad es que yo até este informe a ese fenómeno del que hablaba Hannah Arendt, ¿no? De la banalidad del mal, ¿no? Porque si bien ella lo refiere a la burocratización de los nazis que masacran como un cumplimiento de una orden y sin ninguna sensibilidad, creo que en la sociedad de hoy lo que nos está pasando es que estamos naturalizando la violencia a tal punto que los chiquilines más jóvenes crecen con una percepción de que la violencia, la prepotencia y la intolerancia son caminos normales de la convivencia y permitidos. O sea, la crisis de autoridad, la crisis de valores hace que se naturalice que en una barra brava, en un partido de fútbol, se canten loas a haber matado a un hincha del otro cuadro. Y ahora nos enteremos que la esposa de un ministro del Interior llame por teléfono a otros barras bravas para advertirles que tienen el teléfono pinchado.
Parece que es falso.
Lo negó la diputada.
Parece que es falso.
Lo negó.
No hay pruebas.
Porque la justicia
salió con mucha vehemencia. Un periodista de acá que yo escucho mucho también me impresionó, correcto. Entonces, esa naturalización de la violencia nos lleva a que la terminamos banalizando y a que todos aceptamos el bullying que se practica en todas las instituciones públicas y privadas del país, que recorre todos los niveles sociales. Exacto. Y que convierte en un chiquilín un héroe, un chiquilín que hay que aplaudir, aquel que se burla del gordito o del tímido, etcétera, etcétera. Y que tiene, por ejemplo, y cierro acá, derivaciones como un diputado que propone cambiar el otorgamiento de las banderas, en lugar de dárselas a los alumnos más talentosos y que han tenido mejores calificaciones y que han tenido mayor esfuerzo y mayor asistencia, dársela a todos, así los incluimos a todos. Entonces, son todos como caminos que siguen avasallando la capacidad de las personas de ser mejores moralmente y a nivel de conocimiento.
Gonzalo.
Sí, dos comentarios breves. Uno, algunos datos comparativos de la sociedad suiza y uruguaya que están en el informe, que nos refleja el informe, es ganan promedio más del doble las familias en cuanto a recursos económicos, en cuanto a salario, y hay más o menos 4 veces más de rapiñas en Uruguay, ¿no? Para mí sigue siendo una variable básica, digamos, hay una tensión entre lo que se tiene y lo que no se puede tener, y lo que el sistema capitalista en el que vivimos planta como modelos deseables de vida. O sea, si yo no alcanzo determinados bienes, eso es una cosa que para mí, yo no sé si llamarlo violencia, pero es algo que engendra violencia de una manera, para mí, automática, ¿no? Después, por otro lado, respecto concretamente a los adolescentes y los jóvenes en general, Uruguay digamos, ¿cómo llamarlo? Porque no sé qué palabra hay para esto. Es racista con los jóvenes, lo segrega. No hay una palabra concreta, no hay machismo, hay racismo, hay clasismo, hay xenofobia, pero no se me ocurre una palabra para los jóvenes. Y saben que eso no es demasiado común en otros lados. Este es un grupo menor, el de los jóvenes. Está en ellos, para cualquier sociedad, el futuro, y el futuro para una sociedad envejecida como la nuestra es siempre amenazante, es siempre peligroso, y hay una estigmatización sobre los jóvenes. A mí me tocó trabajar, asesorar y trabajar en otras épocas, hace algunos años, para el INJU, y es clarísimo eso, ¿no? Los índices de desocupación mayores están establecidos entre los jóvenes, clásicamente, eso no ha variado. Han mejorado las condiciones laborales durante los periodos anteriores, en el sentido de que bajó la tasa de desempleo, pero en los jóvenes también bajó, pero menos, ¿no? O sea, quiere decir que es un área de la sociedad, o sea, un segmento estigmatizado. Y esta cuestión de la violencia también está muy referida a eso. Yo recuerdo que una campaña que hicimos sobre este tema, que una cosa llamó mucho la atención en otros lados, porque cuando es una campaña para el INJU, que está dentro de la órbita del MIDES. Entonces, hicimos una campaña para trabajar sobre la sensibilización acerca de no segregar a los jóvenes. Que una campaña que planteaba en televisión que de pronto descubrían los uruguayos que los jóvenes eran una fuente de petróleo, digamos, una fuente de riqueza nacional. Y hay una pequeña escenita de esas chiquitas que a veces son, a veces uno sin darse cuenta en el proceso creativo y de trabajo, terminan siendo como lo más valioso de pronto del fenómeno de comunicación que uno espera establecer, que era una cámara puesta adentro de un almacén al estilo de las camaritas de seguridad, y hay un joven que entraba con un casco de moto, y había un par de adultos, y lo que se generaba cuando él entraba al almacén, veías esa escenita de dos segundos, era una tensión, claro, de que había un peligro, de que había un peligro. Eso quedaba representado en la escena, y se lo sacaba, no sé, como que señalaba, pedía unos bizcochos, y cuando se lo sacaba lo reconocían como un vecino, y lo saludaban, y se distendía el ambiente, ¿no? Pero esa cosa de ver un joven y sentir peligro está establecido en Uruguay, y es un problema enorme, ¿no? Es un problema enorme. Yo creo que los jóvenes nuestros son, como para la sociedad estadounidense, los negros. Son los más claro, sí, de ahí viene la violencia, de ahí viene el peligro, ¿eh?
El ejemplo del casco no es feliz, porque realmente el nivel de violencia que hay, de hurtos en los comercios por gente que viene tapada o con cascos o con pasamontañas, es muy grande. Entonces yo creo comprensible que se produzca ese tipo de cosas, y lo que hay que pedirle a los muchachos es que se saquen el casco antes de entrar a un lugar así. Pero yo muy brevemente quería decir que yo considero también facilista, es una discusión que siempre tenemos cada tanto con ella, atribuir al capitalismo este problema. O sea, es mucho más violento. Mucho más violenta es una sociedad, mucho más promotora de violencia es una sociedad donde a la gente se le impide la capacidad de emprender algo empresarialmente, y se le ofrece como único camino un empleo público mediocre y sin horizontes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es valorizar, dentro del sistema en el que estamos inmersos, el sistema económico en el que estamos inmersos, una fuerte apuesta educativa que demuestre que el obtener beneficios económicos no es lo importante, sino lo importante es realizarse como persona. Entonces, variar el eje de esa crítica siempre es logánica al capitalismo.
Claudia Mengual.
A mí no me sorprendió tanto.
Tira la palabra al final, para dejarme caliente.
Índices. Aparte, entre caballero, por favor, habla una señora. Por favor, caballero, bueno, gracias. No, quiero decir esto. A mí no me sorprendió tanto porque no tiene que ver con el poder adquisitivo. Surge desde las ciudades con mayor poder adquisitivo del mundo, pero la crisis de valores atraviesa el dinero, el bolsillo. Entonces no tiene que ver con eso. Sí me sorprende, porque acá defendemos mucho la educación como sistema de contención, y en Zurich también la educación es muy alta, y sin embargo estos valores están demostrando que no alcanza para contener una sociedad con crisis de valores. Eso por un lado. También me sorprendió, en el informe, la asociación que se hace entre el consumo de cannabis, el tiempo que están los chicos mirando programas en los que se exhibe violencia o jugando con jueguitos electrónicos violentos, porque habitualmente solemos decir que el medio no debería propiciar estas cuestiones violentas. Aparentemente hay una conexión según este estudio, eso por un lado. Y finalmente recomendar un libro que es de lo mejor que he leído en los últimos 15 años, que se llama La Cena, de Hermann Koch. Es un libro breve que se lee, además, porque es sumamente ameno, muy entretenido, y explora en una ciudad, creo que es holandesa, lo que significa la violencia de los jóvenes, pero también cómo los adultos de alguna manera apañamos esa violencia o quizá la propiciamos con nuestras propias conductas. Recomiendo calurosamente La Cena, de Hermann Koch.
Bien,
sí, claro. Lo que decía Claudia, yo creo que lo que los autores vinculan en realidad, que lo que se puede entender en sociología, que es sumamente discutible como conducta desviante, no me acuerdo si usan el término así, pero sí, gente que consume alcohol, cannabis o en bien otras cuestiones, está más vinculada a algunos de estos problemas, que no son todos delitos, pueden ser diferentes niveles de agresión. No me imagino a nadie fumando cannabis y teniendo ningún una acción agresiva. No hay casos registrados de eso realmente, y los informes de la década del 60 que hizo Naciones Unidas al respecto son un disparate. Es decir, no es el tipo de drogas que incentiva que la gente salga a robar o cosas así, ¿no?
Bueno, el alcohol está más vinculado a la
agresividad. El alcohol sí, es mucho más vinculado.
Bueno, cocaína. Muy bien, quedé pensando en lo del casco. Te confieso.
Sí, claro. No, es que pasa todo el tiempo.
Claro, pero digo, no sé.
Los comerciantes en este momento viven una pesadilla. Claro.
También parece que hay una forma de vestirse que te genera o te intimida de antemano. Y bueno, y en fin, a veces condenás sin muchos elementos, ¿no? Es penoso eso también. Cuando uno ve que viene como una bandita, como se le dice, a mí no me gusta tampoco ese proceso que muchas veces se advierte de estigmatización.
Sí, además hay un problema también, que es que si el joven es estigmatizado, se le está creando un lugar,
exacto,
un lugar, claro, un lugar posible que es el del criminal.
Claro, claro.
Y eso
claro.
Es tremendo.
Es tremendo. Es impresionante.
Después está la persona no con si jóvenes, lo ocupo, ¿no?
Pero me contaba una colega la experiencia de una, no sé si vieron el video, yo no lo vi todavía, de una niña vestida muy linda que paseaba por las mesas de un restaurante y todo el mundo la miraba y le decía cosas, y esa misma niña se disfraza de niña pobre y la gente, la misma niña, impresionante, sí, ¿no? O sí. Sea, como la presentación social afecta, no todos los adolescentes son discriminados, eso es claro, son determinadas maneras de vestirse, determinados sectores sociales y demás que son discriminados.
Muy bien, bueno, Claudio Mengual, Nicolás Gibú, Gonzalo Yeravide, Álvaro Unchain, muchas gracias, los espero el viernes.
Nos vemos.
Buen fin de semana.